Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Saludos cordiales, muy buenos medios días. Les saludamos desde Los Corrales, en la Sierra Sur de Sevilla. Aquí estamos con este mirador natural que tenemos hacia la sierra. Y en esta jornada de viernes, 17 de marzo, nos hemos venido a Los Corrales porque Los Corrales está este fin de semana de fiesta. Celebra la romería en honor a su patrona, la Virgen del Buen Suceso. Y les saludamos desde la Casa de la Cultura de Los Corrales, que durante 20 años ha sido un auténtico foco cultural para los vecinos y los vecinos y las vecinas de este pueblo blanco enclavado en la Sierra Sur de Sevilla. Así que estamos de doble celebración: la fiesta, la romería de la patrona de Los Corrales y esos 20 años que están celebrando todos los usuarios y usuarias que han pasado por este recinto, por la Casa de la Cultura de Los Corrales. Estamos, de hecho, en la biblioteca, rodeado de buenos libros, con Álvaro Palenzuela en realización, Javier Cuevas en labores de producción y los saludos cordiales, como siempre, de Javier Sánchez. Vamos a hablar de la romería, de cómo se vive la romería en Los Corrales, que es una romería muy especial porque probablemente no estamos acostumbrados a que haya una romería en Cuaresma. Eso es el primer punto. En Los Corrales sí tienen su romería durante la Cuaresma. Y además, la romería la protagoniza la Virgen del Buen Suceso, pero no una imagen, sino un lienzo que tiene un importante valor histórico, artístico y devocional. También hablaremos con la alcaldesa de Los Corrales, con Buen Suceso Morillo, de cómo ha sido este mandato que ya llega a su fin, de algunos proyectos en los que hay puestos muchísima ilusión, sobre todo especialmente ese proyecto educativo con ese nuevo grado relacionado con las energías renovables. Y también hablaremos de algo muy importante: el tejido comercial en Los Corrales y sobre todo esa labor que hace el Ayuntamiento de apoyo al tejido comercial. Bueno, pues todo eso hasta las 2 de la tarde con nuestros compañeros al frente de la información: Raquel Rivera, Sara Ruano, Fernando González, Manolo González y Rafa Torres al frente de la redacción de deportes. Comenzamos con los titulares. Pues comenzamos en Antequera. El problema de los megaparques fotovoltaicos o el acceso peatonal a la nueva estación de AVE de Antequera marcan este viernes el pleno del Ayuntamiento, una sesión que está en marcha desde las 8:30 de la mañana. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que la Junta de Andalucía debe justificar el trasvase de agua desde el pantano de Iznájar a la comarca de Antequera. A partir de ahí, el Gobierno estudiará su aprobación. Lo decía ayer durante una visita a las instalaciones de ADIPA. Y más de 150 Vespas toman desde este viernes Antequera. Aficionados a la mítica motocicleta italiana recorrerán esta noche las zonas monumentales de Antequera. Mañana van a visitar distintos municipios de la comarca. Por tierras sevillanas, los pantanos que abastecen a las poblaciones del consorcio del Plan Écija continúan en situación preocupante por la pérdida de reservas. Se encuentran al 16,5% de su capacidad en un nivel de emergencia por sequía. En un año han reducido un 40% el agua embalsada. Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de Marinaleda desde hace 44 años, renuncia a presentarse a la reelección en las municipales de año de mayo. A sus 74 años deja la política en un pueblo bastión de la izquierda en la Sierra Sur de Sevilla y símbolo de cooperativismo y activismo del movimiento jornalero. Osuna inaugurará el próximo jueves la restaurada Torre de la Merced, una de las más hermosas de la provincia y legado barroco de la saga de los Ruiz Florindo. Se han invertido unos 700.000 euros en una obra financiada en parte con el 1,5% cultural del Gobierno de la Nación. Y por tierras cordobesas, el cementerio ecológico de Lucena estará operativo a partir de mayo. El Ayuntamiento acaba de iniciar las obras con un plazo de ejecución de 2 meses. En ese mismo recinto, en pocas semanas, comenzará la segunda y última fase del cementerio musulmán. Y en Montilla, el Ayuntamiento defiende el cierre de la Orujera, el Tejar pasar por los intensos humos que genera en la zona residencial de la localidad y por las deficiencias e incumplimientos comprobados. Y la Junta de Andalucía plantea inversiones en centros educativos en Lucena por valor de 3 millones de euros. Bueno, pues son algunos de los asuntos que nuestros compañeros al frente de la información analizan a partir de las 2 y cuarto en Hora 14 Andalucía Centro, también en nuestra web andaluciacentro.com. Hace 31 minutos. Recuerden también que a las 3 y 20 tienen la cita con la información deportiva del Centro de Andalucía de cara a un fin de semana que, como no, se presenta muy intenso también en lo deportivo. Bueno, pues hacemos un primer alto para la publicidad y enseguida nos ponemos a charlar y a ver cómo se vive en los corrales la romería en honor a su patrona, la Virgen del Buen Suceso, que se celebra este fin de semana. Y por eso, los chicos de Hoy por Hoy, nos hemos venido hasta los corrales.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Segundas jornadas de innovación Proyecta La Roda, 13 y 14 de abril en la caseta municipal de La Roda de Andalucía. Un encuentro con expertos donde empresarios, autónomos y emprendedores aprenderán sobre innovar y competir con ciencia desde el entorno rural. Organiza Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Roda de Andalucía. Jornadas subvencionadas por la Diputación de Sevilla.
Si quieres seguir adelante, ve al colegio y no falte.
El absentismo escolar es cosa de todos, padres, profesores y alumnos. Las delegaciones de educación y servicios sociales te recomiendan una comunicación fluida con el tutor de tus hijos. Solo así podremos conocer la situación real del alumnado y lograr un óptimo desarrollo de su proceso educativo. Programa de absentismo escolar, Ayuntamiento de Estepa.
A veces en la vida hay que ser rápido a la hora de tomar decisiones. A veces el tren solo pasa una vez, o lo tomas o lo dejas ir. Pero con Suzuki lo tienes mucho más fácil. Llévate un Suzuki hoy y ya pensarás qué hacer con él. Si te lo quedas, lo cambias o lo devuelves. Con Suzuki Option, llévate un Suzuki hoy con la seguridad de poder decir si quedártelo, cambiarlo o devolverlo. Suzuki Option, la mejor manera de disfrutar de tu Suzuki. Te esperamos en Suzuki Rotativos del Automóvil en Lucena y Puente Genil. Teléfono 957-51-5251.
¿Necesita lo último para la recolección de su cosecha? Varas, mantos, cuad, alquiler, maquinaria. Todo lo que necesita para su olivar lo encontrará en Grupo Morón. Su tienda agrícola especializada en material agrícola, riego, pulverización, poda, jardinería. Todo para su olivar. Grupo Morón. Estamos en Estepa, en Avenida de la Innovación 25. En Herrera, en calle Álvarez Quintero 68 y en calle Ferroviarios 5 de Puente Genil.
Las flechas rojas Sirio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu.
Romería en Los Corrales, 18 y 19 de marzo. El sábado a la 1 del mediodía, salida de la Virgen del Buen Suceso hacia su ermita y posteriormente hasta la Fuente del Esparto. Durante el fin de semana disfruta con las actuaciones de Los Gabrieles, Power Pop y Proyecto Vinilo. Habrá servicio de autobús. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Los Corrales.
Estamos ya de vuelta. Estamos ya en directo. Es que tenemos aquí una tertulia, parece esto una mesa de camilla en casa de cualquier corraleño o corraleña, como deben de ser las cosas, porque nos hemos venido hasta los corrales, porque este fin de semana, como les decíamos, es la romería en honor a la patrona de los corrales, la Virgen del Buen Suceso. Es una de las romerías más populares que se celebran en la Sierra Sur de Sevilla, y hasta ahí acuden vecinos de otros municipios muy cercanos y quieren disfrutar del buen hacer y de esa amabilidad que la llevan con tanta gala los corraleños y las corraleñas. Voy a presentar un poco a quien está aquí en la mesa, que somos un viaje de gente. Cristóbal Zamora, empiezo contigo. Él es monitor municipal. Cristóbal, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, como buen corraleño, vive intensamente las fiestas de los corrales.
¿Vale? Así.
Voy a saludar también a Juana Zamora. Juana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? También a Manoli Gallardo. Manuela, Manoli. Manoli, ¿cómo prefieres?
Manuela, Manoli, me da igual.
Da lo mismo, pues Manoli, muy buenas tardes. También está la hija de Manoli, vamos a saludarla.
De Juana,
que no sé cómo se llama.
Camila.
Camila, también, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque no vas a hablar, pero te saludamos.
No.
Y también tenemos aquí a dos caballistas, porque, bueno, los caballos son parte fundamental, no solamente de la romería, sino yo creo que de la vida de los corraleños y corraleñas. Miguel Gallardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Miguel y Manuel Romero, muy buenas tardes. Manuel, ¿cómo estamos? Y también
Camila también es caballista.
Bueno,
desde luego.
Lo tenéis de todo, qué barbaridad. Javier Cuevas, cuéntame.
Compañero, buenas tardes. Estamos ya en ambiente romero y se
Totalmente.
Nota. Es decir, yo creo que los oyentes ya perciben, ¿no?, que estamos de fiesta. Y yo creo que llevamos toda la mañana ensayando una sevillana.
¿Qué me dices?
Creo que deberíamos de empezar. Sin más.
No me habéis dicho nada.
Sin más, llevamos toda la mañana ensayando una sevillana y creo que sin más, antes de entrar en materia, deberíamos de ambientarnos.
Pues
así
venga.
Que, chica, además Camila ha venido especialmente a cantar, o sea que no hay más.
Vamos, pues.
Vamos a cantar una letrita de la Virgen del Buen Suceso. Venga, flojito, venga, vámonos.
Corraleño, vamos todos, vámonos de romería. Vámonos de romería. Corraleño, vamos todos, vámonos de romería. A pasar un día junto, da igual la ideología. Unirnos los corraleños y pasárnoslo muy bien. Corraleño nuestro padre, corraleño nuestro abuelo, corraleño nosotros y todo el que vive en nuestro pueblo.
Olé, muy bien.
Para lo que venga, a partir de allá. Lo que quieras, Javier.
Pero estáis ambientados de hace mucho tiempo, me da la impresión, ¿no? O sea, que esto...
Llevamos
de...
tres años
que no hay romería.
Claro, así que fíjate qué gana la cogéis este año, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cosas que me sorprenden a uno que no ve de los corrales. ¿Tenéis una romería en Cuaresma?
Sí, pues la verdad es que sí. ¿Eh? Todo el mundo le choca mucho.
Bueno,
pero
le choca gratamente.
Bueno,
oye, algo
bueno,
barato,
lo
¿no?
Antiguamente sí. La romería era en mayo.
Ajá.
¿Qué pasa? Esto es un pueblo de migrantes. Bueno, ajá. Antes emigraban más, ahora se quedan más por aquí y la juventud ha estudiado también más para ejercer trabajos aquí más cerca y volver al pueblo. Entonces, al ser en mayo, hubo que cambiarla porque se iban la gente, emigraban a Navarra, claro. A los espárragos, y hubo que cambiar la romería y hacerla en San José, en el fin de semana de San José. Y ese es el motivo de que sea que casi hay años que caen en Cuaresma y hay años que no.
Depende cómo caiga
porque
la Cuaresma.
Porque la romería siempre va a ser en San José, un día arriba, un día abajo.
Perfecto.
Ese es
la
el motivo
razón
de eso.
Otra cosa que sorprende, que lo comentábamos, que la romería no porta una imagen, sino que es un cuadro, un lienzo, que además Manuela lo tiene en su casa, porque hay una historia que los corraleños se la saben de memoria, pero los que no somos de los corrales no lo sabemos. Y
pues
eres la persona adecuada para que nos la cuente.
Pues mira, la verdad es que sí, porque apareció en la casa de mis padres. Uh-huh. Entonces se quemó una viga y apareció una imagen. Entonces, como fue un suceso, pues le pusieron la Virgen.
¿Del Buen Suceso?
Está emocionado. Un poquito, no pasa nada. Estamos
no pasa
en
nada, además que sí, es normal. Y el lienzo lo tienes en tu casa y lo cedes para la romería.
Sí.
Muy bonito, ¿no?
Sí.
Y luego ya vuelve a tu casa, ¿no?
Sí, en el momento que ya las flores se aburren, pues me la llevo otra vez a casa.
Bueno, ¿y cómo es tener esa imagen ahí en tu casa todo el día, Manoli? Madre mía. Sobre todo porque es una imagen de una enorme devoción en los corrales y no solamente en los corrales, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y aparte somos una familia muy grande y lo llevamos muy...
Muy bien, muy hondo, muy adentro, los genes, ¿no?
Sí.
Pues una historia muy bonita. Cristóbal, ya vemos que vivís la romería, pero fantásticamente bien, ¿no? Cuéntanos, la romería empieza mañana, aunque lleváis con los preparativos.
Llevamos con los preparativos...
Hoy empieza.
Oficialmente empieza mañana, pero hoy ya en los bares del pueblo hay grupos y demás para pasarlo bien. Nosotros desde el ayuntamiento llevamos 2 meses, terminamos encerrados los Reyes Magos y ya empezamos a trabajar la romería de los corrales, porque es una de las fiestas más esperadas por toda la gente del pueblo, por la gente de fuera. La romería nuestra es abierta para todo el mundo. Todo el mundo que quiera visitarnos, las puertas de los corrales están abiertas. Mañana a la 1:00 p.m. es cuando está prevista que salga la carreta de la Virgen del Buen Suceso, que iniciará su recorrido hacia su ermita, y posteriormente hasta la Fuente del Esparto.
Que es donde se celebra la romería, propiamente dicho, ¿no? Y en la Fuente del Esparto, diversión, bueno, compañía y buen ambiente, camaradería.
Allí tenemos una
y
fiesta montada.
Ambiente familiar.
Música y un poco de todo. ¿Cómo se vive la romería? Decías tú, ambiente familiar, eso es un poco la clave,
sí,
¿no,
sí,
Juana?
Es la clave porque, bueno, hay muchos días en el año para juntarse, como por ejemplo como en Navidad y eso.
Claro.
Pero aparte, el día de la romería, pues claro, se reúnen las familias, los primos, los tíos, montan su carpita en el campo, se van a hacer sus paellas, sus comidas. También el ayuntamiento aporta que pone allí un grupo y terminamos de comer. Venga, a bailar, a cantar, chiringuitos para...
Hay chiringuitos de diferentes peñas.
Hay que bajar la comida y la bebida.
Sí, las peñas montan sus chiringuitos para también ellos, vaya, que trabajan bien. Y además que es un ambiente muy bonito. Viene mucha gente de fuera, cada vez viene más gente de fuera. Porque cuando viven el ambiente un año, pues repiten, es lo primero, ¿no?, que te dicen, yo el año que viene vengo la primera, y siguen y vuelven.
Bueno, parte de esa masiva participación es el hecho de que hay 28 carrozas que van a acompañar a la patrona, ¿no?
28 carrozas. Más 9 de caballo, 9 enganches de caballo, y caballo no te quiero
caballo,
ni decir.
Pues irán 150,
ahí están los caballitos,
200 caballos.
Más la gente que va a pie.
Más la gente que va a pie.
Miguel, pues háblanos de la parte de los caballistas, porque siempre he escuchado hablar en los corrales. Hombre, en toda la Sierra Sur de Sevilla el caballo es un animal muy querido, pero en el caso de los corrales tenéis una pasión desbordada por el caballo.
Pues la verdad que sí. Buenas tardes, la verdad que sí, que hay muchísima afición. Creamos una peña hace ya bastantes años y ahora mismo actuales somos algunos más de 50 socios. Y mañana se prevé de que se pueden juntar aquí entre 80 y 100 caballos para un pueblo tan pequeño de habitantes.
Pues es un montón.
Y la verdad es que nos gusta mucho acompañar a la Virgen, tanto el camino del sábado, personalmente a mí y al compañero, lo casi será igual, el domingo la vuelta para atrás, que es cuando solamente vuelta, ¿no?, venimos pues 3-4 caballos, caballistas acompañados, uno de ellos que es Benito. Y, en fin, ya está.
Pues
y lo vivimos demasiado.
A Manuel, pues que sí, es uno de los caballistas experimentados. Manuel, buenas tardes.
Yo llevo ya un montón de años, desde el 71, que había romería aquí en el pueblo, que se iba y se venía en mayo, que eso casi los que hay aquí no lo conocen eso.
Hombre, si yo nací en el 70, ¿cómo lo voy a conocer?
Pues ya te digo, en el 71 iba en un animal, la estampa, y venía para acá. Pero muy vamos el domingo, o sea, comía lo normal y de vuelta. Ahora sea de sábado, que es medio feria, no es romería, medio feria, porque allí ahí ya no se puede entrar, ya de tanto chiringuito que ponen. Ya no puede entrar con el caballo, todos son problemas. Y hay que entrar, yo entro, el sábado la llevo hasta allí y el domingo tengo que entrar, arca esquina, arca. Me tengo que dar paso, tengo que entrar, porque tengo que salir.
Porque tiene que acompañar a la Virgen. Ahí,
Manuel, ¿a ti también te gusta más como a Miguel el camino de vuelta que el de ida?
El de vuelta me gusta más solo, porque voy solo y voy a mi bola.
Claro.
Y allá llevo 7 años que no bebo. Antes me desmadraba un poquito, pero ahora llevo 7 años que lo sabe aquí toda esta persona. Ahora voy como un rey.
Pues así deben ser las cosas. Claro, bueno, imagino
y me gusta
que
mucho, ya llevo 3 años que no voy.
Que mientras la Virgen vuelve, probablemente muchos corraleños y corraleñas siguen en el recinto.
Sí, allí, se quedan allí.
Claro, se quedan allí.
Que venimos siempre los mismos.
Claro, con lo cual la vuelta
venimos los mismos.
La ida es masiva y la vuelta es más recogidita, por así decirlo.
Manolo nos acompaña sí o sí, mi hermano que es Miguel, nos acompaña sí o sí.
Benito
y dos más, ¿no? Otros dos más, vamos, unos 5 caballos. Y más unas cuantas de las que arreglamos a la Virgen. Los demás se quedan en la romería.
Nos gustaría invitar, ¿no? Porque están invitados, porque son del pueblo y de fuera. Nos gustaría de que este año, a partir de este año, que el domingo hubiese un camino para atrás también bonito, igual que el que se hace mañana. Si Dios quiere y está todo bien, pues el de mañana es un camino muy, muy bonito. Normalmente todos los años ha salido bastante bien. No tiene por qué este año salir mal y nos gustaría acompañar a mucha más gente a pie y mucha más gente a caballo o carruaje, lo que quieran, el domingo de vuelta para atrás. Nos gustaría mucho, personalmente a mí, hombre, ¿verdad? Porque es un camino que se vive totalmente diferente. para los que nos gusta eso, o será, a lo mejor seré yo nada más solo, pero yo creo que es el día que casi, casi yo disfrutaría o escogería para hacer camino, el domingo de vuelta para atrás.
Oye, Manoli, ¿y cómo es el preparativo de la carroza donde va la Virgen? Porque claro, todas las carrozas tienen su encanto, pero esa es la principal, es la de la patrona, la que está más mimada, año más bonita.
Hombre, esa es especial, por lo menos para mí.
Claro, y supongo que para todos los carraleños.
Es muy bonita, ¿no? Pues nada, estamos en una cochera, nos vamos a prepararla allí, de hecho se ha quedado una compañera...
Loli es la que está poniendo las flores esta mañana, que no ha podido asistir.
Y no ha podido
venir. Le mandamos un saludo a Loli, ¿no?
Supuesto que sí, Loli, si nos está escuchando. Un saludo desde aquí.
Hemos visto que acompañen para acá.
Esto es que están arreglando la Virgen. Entonces están allí ya haciendo los ramos. Ahora nos vamos las que podemos. De 11 hemos quedado 6. Bueno, se nos ha incorporado una niña pequeñita con 10 años. Mi sobrina, que quiere ya también colaborar con nosotros.
Qué bonito.
Y entonces, pues nada, estamos allí, las cortinas.
¿Y qué tipo de flores va a la Virgen?
Pues este año va de margarita y lirio, creo que es. Y bueno, la verdad tiene que resultar precioso.
Pues sí, ¿no?
Además, tiene que quedar muy bonita,
estamos
muy fina.
Casi a punto de empezar la primavera, así que va a ser casi la banderada de la primavera, la Virgen del Buen Suceso este año, ¿eh?
Por supuesto que sí.
Dime. Tú no levantes la mano, directamente,
tú habla.
Si estamos en la tertulia.
Lo que sí te digo, que la carreta de la Virgen la llevan dos bueyes, que viene mañana, los traen los bueyes y va a remolcar con los bueyes, nosotros vamos detrás de la Virgen y que queda, está muy bonito, vamos, está muy bonito porque, claro, eso por aquí, por estos pueblos no hay esos bueyes, es más la parte de Rocío y Huelva. Y claro, pues la gente cuando viene y ve los bueyes con la carroza, pues se impresiona también.
Y el ambiente, muy bonito. Del coro de la Virgen del Buen Suceso, que van cantando sevillanas todo el camino, acompañando a la Virgen. Y todo el mundo que viene repite, eso está clarísimo.
Bueno, y una vez que habéis llegado a la Fuente del Esparto, ya la Virgen está allí, estáis un poco más distendidos, se ha hecho el camino, en fin, ¿qué hacéis allí? Porque hay muchas cosas...
Bueno, te voy a decir lo que hacemos en el camino.
Pues vamos, ¿qué hacéis en el camino? Todavía no hemos llegado.
Una pregunta, Juana, ¿cuántos años llevas tú tocando el tambo?
Pues yo llevo desde el año 92. No te voy a decir la edad que tengo.
No, ni te lo vamos a preguntar, no te preguntes por eso.
Sí, desde el año 92, porque verás, nosotros somos el Coro del Buen Suceso, un grupo de mujeres de aquí del pueblo, lo formó la Ana Reverte, nos unimos a ella, formó el coro, y a raíz de ahí pues se dijo, vamos a hacer la romería dos días. Lo que pasa en los pueblos, la gente se echaban atrás, que dos días, que era mucho, que la juventud, a primera hora costó un poquito de los primeros años de que fuera dos días, pero después se siguió con esos dos días.
Ya estoy pensando hacer tres, ¿no?
No. Y la verdad que esos años llevo con el tambor. Dios quiera, no he fallado nunca, y Dios quiera hasta ahora que no vaya a fallar, porque sería por algo ya raro.
Bueno, pues cuéntanos cómo es el camino.
Pues sí, pues mira, el camino, pues salimos de aquí, hacemos recorrido, como ha dicho Cristóbal, compañero, de ir a la ermita, luego en una zona que le dicen el Pilar, antes de avanzar la carretera, pues allí bailamos, cantamos, nos tomamos nuestras copitas, el forastero que viene le ofrecemos copitas, le ofrecemos cuatro tapas, lo que... Todo el mundo lo ofrece al que viene y entre nosotros. Es una vivencia muy bonita que se hace allí en el Pilar, y luego seguimos el camino y seguimos también bebiendo, cantando, comiendo, hasta que llegamos a una zona que le dicen las Viguetas. También hacemos allí una parada de 45 minutos que se va a hacer este año, todo, para que todo el que escuche, por favor, son 45 minutos, comer allí, porque después no vamos a estar esperando a los que se van a quedar comiendo en las Viguetas. Y la verdad que muy bien. Se convive, yo por ejemplo, yo cojo el tambor y me voy a esta zona, a la otra zona, cantamos, bailamos aquí, allí, y muy bien, muy bien, muy bien. Y los forasteros, ya te digo, es que les encanta, este año tenéis que venir ustedes.
Estáis invitados.
Hacemos de cantar hasta los joyeros y todo, eso tienen que cantar con nosotros los años.
Dale un saludo, lo mismo están con...
Te estás escuchando.
Bueno, pues un saludo para Joaquín y otro para Rafael.
Y para el tamborilero,
para Javier.
Muy bien, bueno,
pues... muchos años viniendo aquí a los corrales, sí, a la romería.
Sí.
Sí, hemos llegado a la Fuente del Esparto.
Sí.
Ahora, ¿cómo es eso? Porque creo que hay una fiesta durante día y medio prácticamente, ¿no?
Allí tenemos organizado en el centro de la romería, hay un escenario, y el ayuntamiento pues pone dos grupos, tanto el sábado como el domingo. Uh-huh. El sábado tendremos a los Gabrieles y Power Pop, y el domingo, desde mediodía, a los Gabrieles y Proyecto Vinilo. Y después la gente ya a partir del sábado cuando llega, hay gente que tiene sus chiringuitos personales, con su familia, sus amigos, pero después tenemos también chiringuitos públicos, la Peña del Real Madrid monta su chiringuito, la del Betis también, es decir, montan bastante cosas que quien quiera venir, la romería está abierta para cualquier persona.
Que todo el mundo se va a sentir cómodo en su casa y hay servicio de autobús además.
Exactamente, tenemos servicio de autobús tanto el sábado como el domingo. Uh-huh. Y desde el ayuntamiento animamos a que se utilice el transporte público, pues es más seguro y es lo mejor para todos.
Vale, ¿tiene un horario determinado, Cristóbal?
Sí, tenemos un horario determinado. El sábado a partir de las 7 de la tarde, una vez que ya lleguemos allí a la romería, hasta las 5 de la madrugada.
Wow.
Y después, pues seguramente que habrá gente que a las 5 todavía esté por allí.
Pues seguro.
Y hasta las 8. Y después el domingo tenemos desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y después desde las 5 hasta las 8 de la tarde.
Y la Virgen vuelve a partir de las 6
y media. 6
y media.
6 y media,
sí.
¿No? Muy bien.
A partir de las 6 y media.
Bueno, un poquito, se ha puesto media horita
media
más tarde.
Media horita más.
Sí, normalmente así se viene más gente con nosotros para atrás.
Media. A ver si conseguimos traernos.
Yo lo tenía apuntado a las 6 porque era el dato que había encontrado. Claro, como hace 3 años que no se celebra.
No tenemos romería.
Un momento muy bonito es cuando la Virgen va a volver, que le cantan la salve y todo el pueblo está allí a los pies de la Virgen, con los caballitos que vuelven, la gente que vuelven acompañándola. Y creo que es uno de los momentos más emocionantes donde la gente de los corrales se identifica mucho con la patrona y con su gente, porque en definitiva es pasar unos buenos días en familia y con amigos, y pues por eso estamos deseando de que llegue ya mañana a las 12 de la mañana, que suene el primer cohete y nos vayamos a buscarla.
Aparte de la salve que se le canta, también hay algunos que empiezan a cantarle una sevillanita. Camila le canta también, Francisco Miguel, que está aquí delante de nosotros, también le canta, bueno, y todo el que quiere también.
Durante todo el camino.
Durante todo el camino y cuando ya la Virgen está allí.
Bueno, pues yo creo que para despedir, ¿por qué no? Ya que estáis todos aquí, invitamos a los oyentes que no hayan estado nunca en la romería de los Corrales a que este año, sí o sí, la conozcan.
Sí, sí. Hay todos invitados.
Hay todos invitados, toda la comarca.
A que vengáis a pasar un día a gusto.
Dos días a gusto. Mentemos dos porque ya.
Y si se quieren quedar ya el lunes también, que se queden el lunes a desayunar, ya está, no pasa nada.
Y oye, Camila dice que quería cantar una sevillanita para finalizar también, ¿no, Miguel? ¿No? Pues Miguel también, ¿no?
No. Me gustaría dar un saludo a la Peña Caballista, Corraleña Cultural Amigo del Caballo, y a su directiva por las organizaciones que se realizan durante todo el año. Uh-huh. Y nada, y eso, y volver a invitar otra vez que intenten de hacer camino todo aquel que pueda o quiera para hacerlo de vuelta al domingo, que nos gustaría de venir más gente, que se anime mucha gente. ¿Vale?
Muy bien, pues Cristóbal, Juana, Manoli, Camila también, Miguel y Manuel, gracias por este ratito con nosotros, ¿de acuerdo? Y que disfrutéis, porque fíjate, es que hasta el sol está saliendo ya, ¿eh?
Pues sí.
Va a hacer un fin de semana con una temperatura muy agradable, ya verás.
Pues gracias a vosotros.
Nada,
gracias por atendernos.
Un placer. Muchas gracias, ¿eh?
Perdonad por los nervios.
No, no, mujer, es que esto se lleva muy adentro, además.
En directo es normal.
Normal. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros, ¿de acuerdo? Hablábamos antes de la importancia que tienen los caballos en las fiestas, ferias y romerías de los pueblos del centro de Andalucía. Lo acaban de comprobar en los Corrales, pero este fin de semana tenemos una cita también muy importante con el mundo equino en Málaga, en Cuevas de San Marcos, que celebra el mercado equino, y además también este año por fin se celebra sin restricciones. Nos lo va a contar Sara Ruano.
Este fin de semana los amantes de los caballos tienen una cita en la 12ª edición del Mercado Equino de Cuevas de San Marcos, un lugar para hacer compraventa y tratos a la antigua usanza. La Peña Caballista y el propio ayuntamiento trabajan juntos para que este mercado cada año vaya ganando más adeptos. Prudencio Ginés, teniente de alcalde de Cuevas de San Marcos.
Al ser un mercado, pues cualquier persona que quiera adquirir algún animal, algún caballo, pues es un mercado de compraventa, como los que había hace muchísimos años, ¿vale? Se sigue manteniendo dentro de la legalidad, evidentemente, con su veterinario, que lo pone el propio ayuntamiento, porque tiene que tener su veterinario, y bueno, con todas las medidas de seguridad y de higiene.
En los últimos años, las restricciones del COVID no han hecho que desaparezca el mercado, pero sí se ha visto reducido el número de ganaderos que han asistido. Ya con la vuelta a la normalidad completamente, esperan tener cifras similares a las prepandemia, en torno a un centenar.
Los últimos años, el problema que hemos tenido es que pilló con el tema de la pandemia y es verdad que ha habido más restricciones y venía menos gente. Pero aquí hemos llegado a tener más de 100 personas con sus caballos y intentando vender y comprar y hacer tratos como antiguamente.
A esta feria acuden vecinos del municipio y también de localidades limítrofes como Benamejí o Cuevas Bajas. Además de este mercado, para hacerlo todo un poco más festivo, habrá una barra regentada por la Peña Caballista y varias actuaciones organizadas por el ayuntamiento, atracciones para los más pequeños y carreras de cintas a caballo.
Cantan los dos coros que tenemos del propio municipio y después también tenemos una actuación de un grupo musical bastante bueno, Elisa Arisa. A las 8 de la tarde tendremos la actuación de un DJ.
La cita con este mercado equino es el sábado 18 de marzo, desde las 10 de la mañana y hasta que el cuerpo aguante.
Pues esa es la cita que tenemos en Cuevas Bajas con ese mercado equino que se celebra ya este año sin restricciones. Y antes de cerrar e ir con el boleto de la una, vamos con la actualidad deportiva, porque tenemos también muchas citas deportivas este fin de semana, y vamos con esa previa que nos ha preparado nuestro compañero Rafa Torres. Rafa, buenas tardes.
Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. En Segunda Federación, el Maulí será el escenario este domingo a las 5 de la tarde del derbi provincial entre el Antequera Club de Fútbol y el Vélez, uno de los dos equipos que ha conseguido ganarle a los blanquiverdes esta temporada. En Tercera Federación, nuevo duelo directo para el Ciudad de Lucena, que se enfrenta a domicilio este domingo a las 12 del mediodía al Sevilla C. Ambos equipos actualmente están dentro de plazas de playoff de ascenso. El filial hispalense es cuarto con 42 puntos, 3 menos tiene el Lucena. En cuanto a efectivos, no estarán para este partido ni Dani Espejo, que tendrá que cumplir 4 partidos de sanción por una roja directa que vio el pasado fin de semana ante el Conil, y tampoco Ricard Cañada, en este caso por quinta amarilla. El Saler Cosmeti Puente Genil regresa al Manuel Polinario tras la derrota ante el Antoniano, el líder, el domingo a las 12:30. Los rojinegros, que son terceros con 42 puntos dentro de esa zona del playoff, recibe al Boyullos. Regresa tras sanción para este encuentro el central Cubero. No podrá estar en el banquillo el entrenador Juanmi Puente Nueva, que ha sido sancionado con 2 partidos. Y en Sevilla, en Primera Andaluza, el Club Deportivo Ventipo recibe el domingo a las 5 de la tarde al Club Deportivo Montequinto. En Segunda Andaluza, el Écija Club de Fútbol visita el Palmar el domingo a las 12. También a las 12 el Marchena Balompié visita La Barrera, y también se disputarán otros 3 encuentros a esta misma hora. A las 12 el Écija Balompié juega en casa ante La Motilla. El Osuna Bote Club recibe al Atlético Viso, y el Puebla de Cazalla juega en casa frente a el Palmar. El último encuentro de este grupo comenzará a las 5 de la tarde, el domingo, con el Club Deportivo Pedrera, que recibe al Aral Balompié. Y un apunte más, en futsal, el Viso Carú Mantequera recibe mañana sábado al Barça, el líder de la categoría, en el Fernando Argüelles, a las 6 de la tarde.
Pues gracias, Rafa. A partir de las 3:20, recuerden la cita con la información deportiva Andalucía Centro Deportes, y si quieren conocer los resultados de los encuentros deportivos, especialmente en las categorías de fútbol, también de fútbol sala y balonmano, siempre pueden hacerlo en nuestra web andaluciacentro.com. Estamos ya al filo de la una de la tarde, llegan las señales horarias y con ella los servicios informativos de la cadena SER actualizan lo que sucede en España y en el mundo. Después del boleto regresamos, seguiremos haciendo este Hoy por Hoy en directo desde la Casa de la Cultura de Los Corrales, hablando de otras cosas que también son actualidad en este municipio, en la Sierra Sur de Sevilla.
Hoy por Hoy Andalucía Centro, Javier Sánchez.
Estamos de vuelta y afrontamos el segundo tramo de Hoy por Hoy Andalucía Centro. Se acaban de incorporarse, bueno, pues contarles a los que si llevan ya un ratito con nosotros, recordarles que estamos haciendo este Hoy por Hoy desde Los Corrales, en la Sierra Sur de Sevilla, desde la Casa de la Cultura de Los Corrales. Estamos, de hecho, en la Biblioteca Municipal de Los Corrales, una Casa de la Cultura que cumple 20 años y un fin de semana que, como acaban de comprobar por los invitados que nos han acompañado en el primer tramo, está marcado por la celebración de la romería en honor a la patrona de Los Corrales, que es la Virgen del Buen Suceso. Y ya ven qué buen, habrán comprobado qué buen ambiente se está preparando ya y cómo se va a vivir con esa intensidad y ese ambiente cordial, familiar, la romería a partir de mañana y durante el fin de semana. Y además, insisto, que el tiempo, parece que la lluvia, bueno, la poquita lluvia que ha caído se aleja y va a quedar un fin de semana con algunas nubes, pero con temperaturas muy agradables. Antes de seguir, bueno, contándoles cosas que tienen que ver con este municipio sevillano y antes de saludar a la alcaldesa de Los Corrales, a Buen Suceso Murillo Espada, vamos a repasar algunos de los asuntos de la actualidad informativa de este viernes. El Gobierno central vuelve a poner la pelota en el tejado de la Junta de Andalucía en relación al trasvase de Iznájar, en la provincia de Córdoba, a la comarca de Antequera, en Málaga. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, insiste en que la Administración autonómica debe motivar las razones para llevar a cabo, Fernando González, esa transferencia de agua.
Sí, Javier, es un asunto enquistado desde hace años. El gobierno andaluz mantiene que solo falta la autorización del Consejo de Ministros para llevar a cabo ese trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera, una transferencia de 5 hectómetros cúbicos que resolvería buena parte de los problemas de abastecimiento en la zona norte de la provincia de Málaga. Cuestionado sobre este asunto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dice esto.
Este tipo de trasvases llevan una tramitación. La tramitación supone que la Junta de Andalucía ha de gestionar la planificación hidrológica y ha de explicar y motivar cuál tienen que ser las razones y cuál es el cauce incluso del trasvase que se está solicitando. Tan pronto como la Junta de Andalucía informe al Gobierno de España, nosotros del Gobierno de España tomaremos la decisión. Pero ya le digo, desde el punto de vista político, lo fundamental es que desde el Gobierno garantizamos por completo en Antequera, en Málaga y en Andalucía y en toda España que haya agua de boca y agua de riego suficiente para todos.
Pues Félix Bolaños visitaba ayer tarde las instalaciones de ADIPA, la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y Comarca.
Y petición institucional desde Montilla, en Córdoba, para el cierre de la urujera de Oleícola El Tejar, que está instalada en el término municipal de Espejo, aunque a escasa distancia de una zona residencial de la localidad de Montilla, que recibe además molestos humos y contaminación. Manolo González, cuéntanos.
Así es, el Ayuntamiento de Montilla pide que se clausure esta planta. Desde el consistorio se impulsan actuaciones, por ahora en la esfera administrativa, para acabar con los intensos humos que proceden de esta fábrica. La concejala de Medio Ambiente, Raquel Casado, ha explicado que desde hace ya varios meses el consistorio ha requerido información a la Junta de Andalucía. Al mismo tiempo se trabaja en la redacción de un informe que se trasladará igualmente al Ejecutivo andaluz acerca de los negativos efectos de las emisiones.
De manera que se minimice tanto el penacho que nos llega, el penacho de humo que nos llega a Montilla, porque ya no solamente es una posible afección a la calidad del aire que respiramos, sino también un impacto paisajístico que es brutal, que toda la campiña pues nos la está empañando. Y a nivel turístico pues consideramos que puede tener una afección.
El Ayuntamiento de Montilla advierte de que los patrones de viento autorizados difieren de la realidad que se ha testado y además alerta sobre un incumplimiento de la distancia recogida en los documentos validados.
Y nombre propio de la política del centro de Andalucía, después de 44 años como alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo ha anunciado que no se presentará a la reelección para las próximas municipales del 28 de mayo. El histórico líder del movimiento jornalero andaluz dice adiós a la política en Marinaleda, un municipio bastión de la izquierda en la Sierra Sur de Sevilla. Raquel Rivera.
Sí, dentro de Izquierda Unida se abrirá un proceso interno de elección de la persona que va a concurrir como cabeza de lista en Marina Leda para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Sánchez Gordillo, el alcalde más antiguo del país, dice adiós a la política en Marina Leda, un pueblo de algo más de 2.500 habitantes, convertido en el símbolo de la lucha jornalera y de una forma revolucionaria, también controvertida, de hacer política con ocupaciones de fincas, asalto a supermercados en la crisis financiera, huelgas de hambre. Sánchez Gordillo ha hecho gala de un modelo de cooperativismo en la finca de los Humosos como generador de empleo y desarrollo en una zona deprimida históricamente alejada de las áreas metropolitanas e industriales.
El tema del cooperativismo, que es una de las claves básicas del empleo que estamos generando aquí, se ha notado en algunos aspectos. Yo creo que es necesario que pueda haber una conexión entre toda la gente que pretendemos que la utopía no es una quimera, sino aquellos hechos que mediante la lucha organizada, pacífica, no violenta, se pueden y se deben convertir en realidad. No es fácil, pero no es imposible.
Así se expresaba Sánchez Gordillo en una entrevista aquí en Ser Andalucía Centro en el año 2014. Se marcha de la política gobernando de forma ininterrumpida durante 44 años con amplias mayorías absolutas en numerosos mandatos. Además de ser alcalde, ha ejercido como diputado autonómico durante varias legislaturas. En este último mandato, Sánchez Gordillo, maestro de oficio, apenas ha tenido visibilidad política por problemas de salud. Tiene 74 años y de la gestión en los últimos años ha ejercido un papel destacado Sergio Gómez en Reyes, segundo teniente de alcalde, profesor de instituto.
Pues estos son algunos de los asuntos de la actualidad informativa de esta jornada de viernes. Ampliamos a partir de las 2:15 en Hora 14, Andalucía Centro. Y como no, también en nuestra web andaluciacentro.com a lo largo del fin de semana pueden leer todo aquello que es noticia en nuestro territorio. 1:14, hacemos un alto, unos consejos y enseguida saludo a la alcaldesa de Los Corrales que nos está ya acompañando en este Hoy por Hoy que hacemos desde su pueblo.
Ven a Brico MC Alameda. Ven a nuestra exposición con más de 6.000 metros cuadrados dedicados a la decoración y con todo para el hogar. Síguenos en Facebook, Brico MC Alameda.
Vive la Semana Santa en los pueblos de Córdoba. A un paso de ti.
El mejor del mundo entero, Rey de Reyes, a ti te llamo.
Patronato Provincial de Turismo. Diputación de Córdoba.
¿Han decidido?
Sí, para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 7. La Mafia se sienta a la mesa.
Hospital Centro de Andalucía en Lucena. Un hospital de referencia, donde la última tecnología, los profesionales mejor capacitados y los procedimientos más vanguardistas se acompañan de un excelente trato humano y una atención altamente especializada. Disponemos de urgencias 24 horas y atendemos todas las compañías y pacientes privados. Más info en amabecasalud.es.
Este domingo regresa la competición al Manuel Polinario. A las 12:30 del mediodía, Saler Puente Genil recibe al Boyullos. Queremos seguir ilusionados y por ello contamos con vosotros, afición. Ahora más que nunca necesitamos tu apoyo.
Mira, mira. Y no pares de mirar porque en Cuevas Bajas tenemos mucho por ofrecerte. Aventura en el río Genil, la zanahoria morada, nuestro albergue como parte del camino y una gastronomía de lujo. Escanea el código para planificar tu escapada perfecta. Cuevas Bajas, nos encontrarás en la comarca nororiental de Málaga.
¿Sabías que tienes Palacios Ocasión a un solo clic, donde quieras y cuando quieras? Entra en palaciosocasión.com y descubre nuestra amplia selección de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero de todas las marcas. En palaciosocasión.com podrás consultar las últimas novedades en nuestro stock y las mejores ofertas. Ya no tienes excusa para encontrar tu coche. Palaciosocasión.com.
Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Pues estamos de vuelta. Voy a saludar a Buen Suceso Morillo Espada, que es la alcaldesa de Los Corrales. Alcaldesa, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos comprobado que, bueno, qué buena romería se presenta, qué buena gente tiene usted en su pueblo y qué ganas, después de 3 años sin romería, de pasarlo bien, ¿no?
Sí, la verdad que ya era hora. Son 3 años entre pandemia, que estuvimos 2 años que no, claro, que no se podía celebrar romería. Uh-huh. Y el año pasado, bueno, pues que el agua nos sorprendió en estas últimas semanas de marzo y no hubo manera de poder celebrarla. Entonces, pues
y casi año... este año se repite la historia, cuando yo no sé si aquí habrá llovido esta noche, pero en otros puntos de la comarca sí, y habrán dicho, bueno, se repite la historia, pero sí. No.
No. Parece que no, tendría que cambiar ya mucho el tiempo, pero sí que es verdad que en estos últimos días hemos estado todos los corraleños pendientes al tiempo. Además te escribían, hay que poner algo de agua, se va a suspender. Digo, vamos a tranquilizarnos, vamos a esperar, ¿no? A ver qué es lo que pasa.
Y eso, pero que el agua, alcaldesa, es muy necesaria.
Sí, y la esperamos y la deseamos, ¿eh?
Pero después de la romería.
Bueno, ya el lunes.
Muy bien. Bueno, alcaldesa, que estamos ya cerrando un ciclo de 4 años de mandato, que ha sido muy complicado, ¿no? Para
sí,
todos y todas,
sí.
¿No?
Ha sido complicado. En mi situación, pues, verás, yo entré de alcaldesa sin esperármelo porque no era la candidata, pero bueno, sí que cogí ese relevo con ganas e ilusión. Y claro, lo que no me esperaba era que a los 3 o 4 meses empezara una pandemia.
A nivel mundial.
Un estado de alarma. Y era todo como cojo yo esto, cómo lo hacemos. Pero bueno, en fin, como me supongo como todos los compañeros, ¿no? Esto no estábamos acostumbrados ninguno. Pero al final, pues nada, poco a poco fuimos pasando los días con nuestras medidas preventivas para evitar el COVID. Y hemos seguido trabajando en cuanto se han podido hacer más cosas y demás, pues hemos seguido trabajando y elaborando nuestros proyectos de obra, proyectos culturales, sociales y educativos. Y ha sido una legislatura muy, muy provechosa, teniendo en cuenta esos 2 años, digamos, de paréntesis que tuvimos que hacer un parón.
Bueno, de hecho, estamos esta semana recordando aquellos 3 años del primer estado de alarma y aquel primer confinamiento que nos parecía algo tan, tan de ciencia ficción, pero que de pronto tuvimos que acostumbrarnos a vivir de otra manera, ¿no? A vivir, a trabajar sin ocio, en casa, para salir exclusivamente para lo indispensable, y en el caso de los ayuntamientos y de los corrales, bueno, pues atender una serie de circunstancias que eran inimaginables 3 días antes, ¿no?
Sí, exactamente. Además, recuerdo que íbamos a celebrar la romería y teníamos programado este mismo programa para hacerlo aquel año en el 2020, y tuve que llamar a Javier a última hora y decir, mira, aquí se ve que no sé qué va a venir, no sé qué va a pasar, pero la romería, me equivoco, pero no la vamos a celebrar. Y menos mal que no la celebramos. Y nada, pues bueno, pues de buenas a primeras, pues claro, para el ayuntamiento fue difícil, para mí también, pero al igual que para todos los ciudadanos, claro, para personas mayores, para niños, que de buenas a primeras, pues no hay colegio, pero no hay colegio durante una semana, sino es que estuvimos pues ya todo el resto del curso sin colegio, sin... Y ellos, pues nada, a partir de mayo ya sí que empezamos a salir poco a poco, pero que fue un cambio en nuestras vidas y fue difícil, todo a través de redes sociales, haciendo publicaciones para dar ánimo a través de bando, de que seguíamos aquí, de que ya mismo acababa todo, y dando toda la información que podíamos y que teníamos, porque cada día venían noticias nuevas sobre la manera de proceder.
Fue una cosa de casi cada hora íbamos cambiando de protocolos, y claro,
sí, así era,
y la comunicación a veces no es lo fluida que uno desea, ¿no?
Claro.
Y bueno, una vez que la cosa empieza a salir, alcaldesa, hay que empezar a atender a aquellos sectores que más estaban acusando la crisis, ¿no? Que era prácticamente toda la población, ¿no?
Claro, toda la población, pero siempre hay una población, digamos, más desfavorable en situaciones normales, pues en aquella todavía aún más,
¿no?
Porque el trabajo se redujo en la mayoría de las profesiones y nosotros también, el ayuntamiento, porque lo que nos decían es que no se podía salir a la calle, que los servicios que se podían hacer eran los mínimos, los básicos, y entonces tampoco podías dar, digamos, mucho trabajo. Entonces, Servicios Sociales tuvo que hacer una labor muy, muy grande y muy importante trabajando desde su casa, desde el ayuntamiento, ofreciendo también atención psicológica y para poder salir de esa situación. Y luego cuando empezamos a salir, pues para poder que fueran continuando con...
reactivar un poco todo aquello.
Claro, ¿no? Con sus vidas y con sus casas, su economía de casa.
Bueno, al final terminamos saliendo porque de todo se sale, quizá no tan bien como nos hubiera gustado, y de pronto el ayuntamiento tiene que ponerse en marcha con todos aquellos proyectos que se presentaron un poquito en las elecciones de hace 4 años y que, bueno, quizá esa mejoría en la situación de la pandemia permitía ya poder afrontar, ¿no, alcaldesa?
Claro, ya a partir de ahí empezamos a trabajar en lo que, digamos, habíamos dejado un poco olvidado también. Empezamos a trabajar de otra manera porque todavía, pues por ejemplo, estas fiestas no se podían desarrollar y demás, pero sí que las sustituimos por otro tipo de actividades también culturales y sociales para que la gente, pues bueno, en sus cabezas, pues las distrayeran un poco, ¿no? Después de todo este tiempo desarrollamos unas actividades culturales en verano que fueron todo un éxito. Se apuntaron familias, padres e hijos porque lo necesitaban y era una forma de distraerse y de divertirse. De hecho, tuvieron tanto éxito que la seguimos desarrollando y este año pasado también se volvieron a apuntar muchísimos vecinos del pueblo sabiendo que la feria se iba a desarrollar normalmente, pero
aún así se apuntaban también.
Son muy divertidas y la verdad es que, pues sí, que multiplicamos hasta el número de participantes. Y luego, en cuanto al ayuntamiento, pues bueno, empezamos nosotros a desarrollar las obras que se habían quedado también paradas, como era el arreglo de la guardería, que se quedó justo ahí, el arreglo de la guardería. Hemos arreglado también el colegio, ha consistido en lo que es el muro, el perímetro, se ha hecho nuevo y el suelo se ha pavimentado de nuevo. Y ha quedado muy bien, quitando obstáculos de escalones y demás para el acceso a las personas que, para carritos y demás. Luego, hablando de la romería, pues acabamos de hacer también una obra aquí en la Fuente del Esparto, el asentamiento de todo el suelo con arreglos de carriles, de cunetas, aparcamientos y demás. A raíz de las tormentas que hubo antes de la pandemia, también hemos arreglado otros carriles de otras zonas del municipio, arroyos, los cauces se han limpiado por si venían estas ansiadas aguas también. Hemos desarrollado en el deporte, hemos hecho cosas nuevas como son las Olimpiadas, como es la segunda edición, la primera y la segunda edición de una carrera popular, que este año también hemos mejorado el número de participantes con más de 400 personas que han venido. Ha sido todo un éxito. Hemos hecho obras en el cementerio, lo hemos agrandado con más nichos y columbarios que no había. Hemos fomentado el comercio local porque, bueno, pues de la pandemia pues había caído un poco y demás porque tuvieron que cerrar.
Bueno, de hecho luego vamos a hablar precisamente de esas
luego
políticas de apoyo
concretamente
al comercio
en qué
local.
Consiste.
Alcaldesa, cuando veníamos para acá fuimos, aunque yo y Álvaro veníamos de Estepa, pero bueno, fuimos a recoger a Javier Covas a Osuna y nos venimos por la carretera a Los Corrales, Martín de la Jara, Los Corrales, que después de varias décadas sigue siendo un dolor de cabeza para todos los vecinos, ¿no?
Sigue siendo un dolor de cabeza y un dolor de cabeza para los dos ayuntamientos. Pero no lo vamos a dejar. Seguimos en la lucha, seguimos hablando con ellos, con carretera, y bueno, seguimos en las mismas circunstancias, ¿no? Estamos esperando lo que son los permisos medioambientales y a su vez ellos se suponen, nos cuentan, de que están esperando que lleguen esos fondos europeos, que es por donde van a meter el presupuesto de lo que es esta carretera. Nos siguen diciendo que es una prioridad, nos siguen diciendo que sí, que eso va a tirar para adelante, que tan solo están a la espera de ese dinero, de que llegue. Y bueno, yo creo que, quiero ser positiva, creo que llegará. Va a llegar tarde, evidentemente, porque son ya muchos años, toda historia aquí, luchando por esta carretera. pero yo confío en que llegue y que lo veamos todo.
Aunque va a ser una obra complicada, porque sí. Yo hacía tiempo que no venía y, madre mía, lo de las curvas es... Bueno, o sea, la parte sé que está arreglada con un buen firme, sí, y la zona, sí, del puente que se arregló en su momento, es un auténtico galimatías de carretera, ¿eh?
Sí, y bueno, y aparte ya de que sí, de lo de las curvas, que es evidente y se ve, también es el peligro del filme.
El filme que está muy mal.
Sí, por el tema de que es que cuando llueve... Pocas veces llueve, pero cuando llueve es que es una pista de hielo, uh-huh, y es muy resbaladiza.
Entonces es muy peligrosa, ¿no?
Es muy peligrosa y a veces vas a una velocidad que a lo mejor es más de la que debieras ir, pero es por tema a lo mejor como una ambulancia, porque claro, el hospital está en Osuna y tiene que ir a otra velocidad y es un riesgo, uh-huh, un riesgo.
Alcaldesa, ¿y cómo estamos de salud? Porque en todo el territorio, en toda el área de gestión sanitaria de Osuna, la población se está movilizando por la falta de médicos, especialmente en atención primaria, no sé, en el caso de Los Corrales. Uh-huh. ¿Cómo están ustedes de falta de médicos? Los pediatras son también uno de los profesionales que más se demandan en todo el territorio, sí, ¿no?
Concretamente los pediatras. Nuestra falta principal ahora mismo son los pediatras. Uh-huh. Porque hay una persona que se dedica a Martín de la Jara y a Los Corrales, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando falta un médico, bien porque esté de saliente, porque esté de vacaciones o lo que sea, tiran de esa persona de pediatra para que haga las funciones de médico de familia. Entonces nos volvemos a quedar sin pediatra. Claro. Y hombre, teniendo en cuenta de que los niños, pues por H o por B, pues se ponen malos, pues se acumula una lista muy larga, claro, para que conseguir una cita con un pediatra que lo pueda ver bien. Esa es la falta principal que tenemos. Ahora mismo tenemos 3 médicos de familia, no suelen estar los 3, porque siempre hay uno que está fuera trabajando de urgencia. Pero bueno, por lo visto se suelen arreglar con los 2 que hay. Pero si uno pediatra, falta, claro. Pero el pediatra hace muchísima falta.
Nosotros sabemos que los niños, o todos los niños pequeños, tienen unas necesidades más habituales de acudir al médico.
Muchas revisiones.
Tanto por lo que es propio de su edad como por las circunstancias específicas que se puedan poner malitos en cualquier momento, ¿no?
Claro.
Y los padres quieren que esa atención sea rápida porque tener un niño pequeño malo es terrible, todos claro. Lo hemos pasado. Bueno, hay un proyecto muy bonito del que les venimos hablando en los servicios informativos de la cadena SER. Bueno, ya no es un proyecto porque va a ser una realidad de cara al próximo curso escolar. Se lo recuerdo, y es un proyecto que beneficia a la comunidad educativa, tanto de Los Corrales como de las Martín de la Jara, que tiene que ver con esa aprobación del grado formativo superior dual en energías renovables que se va a impartir en el Instituto Maestro Francisco Gallardo de Los Corrales a partir del próximo curso. Ese es el objetivo. El centro educativo aspira a convertirse en el cuarto centro de carácter público en Andalucía en ofrecer esta formación profesional en el campo de las energías renovables. En mayo es cuando se va a conocer la resolución definitiva de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Raquel Rivera nos ha preparado un reportaje para refrescar la razón de ser de este proyecto.
Un paso muy importante logrado recientemente es el informe de viabilidad favorable emitido por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía. Es el último gran trámite que se ha superado. La comunidad educativa de Los Corrales, junto con la de Martín de la Jara, lleva años trabajando para la implantación de esta formación profesional dual en energía renovable en el Instituto Maestro Francisco Gallardo. El centro ha diseñado una propuesta técnica completa, viable, y el argumento para que se implante esta rama profesional es el crecimiento y potencial de las instalaciones de energías renovables en el territorio, especialmente proyectos de energía eólica. Se busca rentabilizar socialmente estas infraestructuras. Así lo explicaba en una entrevista en Ser Andalucía Centro el director del centro, el Instituto Maestro Francisco Gallardo de Los Corrales, se llama Francisco Jesús Rodríguez.
El proyecto creo que reúne todos los requisitos pues para que sea concedido. Tenemos un sector productivo que está demandando una cualificación en ciertos profesionales, que en este caso es el de las energías renovables. Por tanto, creo que es algo que viene fenomenal a la zona, ¿no? Nosotros pretendemos que seamos el cuarto y que además, lo más importante, tengamos acuerdos con empresas tanto del sector fotovoltaico como del sector eólico.
Este proyecto educativo cuenta con el consenso político de la zona. El Ayuntamiento de Los Corrales, junto con Martín de la Jara, ha ido manteniendo reuniones con la Junta de Andalucía para defender su implantación en el instituto. El centro de secundaria ha formado convenios de colaboración con una docena de empresas fotovoltaicas. También ha establecido contactos recientes con el sector eólico y avanzando en acuerdos, por ejemplo, con la empresa EDPR. La comunidad educativa de Los Corrales defiende que este grado formativo dual en energías renovables contribuiría a asentar a la población joven a esta comarca y combatir así la amenaza de la despoblación.
Alcaldesa, es un proyecto muy importante para todo el territorio, ¿no? Y además me consta que están muy ilusionados, ¿no?
Sí, es un logro. Si al final es así una realidad, como por ahora todo apunta, pero si al final es una realidad, es un logro importante y bonito. Yo, es una de las cosas de las que más me alegraré el día que ya no esté aquí, de haber podido traer un ciclo formativo. Será el primero, claro, porque no, hasta ahora solo tenemos hasta bachillerato. Será el primero de otros que puedan venir, seguro, pero es uno muy importante y que se adapta muy bien aquí al
¿no?
territorio, por el tema de que tenemos muchas empresas de molino. Y entonces, pues, hemos trabajado muchísimo, hemos hablado con muchas empresas, porque, como bien ha dicho Raquel, había que conseguir convenios con ellas para que luego se lleven a esos alumnos a sus empresas,
claro,
porque es
práctica,
una formación dual.
Claro.
Estamos hablando de formación dual. Entonces conseguimos con la parte eólica, pues, que EDP, la verdad que se ha portado muy bien con nosotros, nos ha hecho muchas reuniones, ha tenido mucha paciencia con nosotros. ¿Y
han recibido bien la propuesta?
Y han recibido muy bien la propuesta, porque ellos consideran que también es una manera de captar los futuros empleados para,
¿no?
Claro, para sus empresas, porque lo van a formar, digamos, a su imagen y semejanza, porque se lo van a llevar a su empresa.
Claro.
Y de allí pueden ellos coger el día de mañana, pues mira, fulanito, me acuerdo que... y los llaman para que se queden a trabajar.
Además, alcaldesa, con este tema ahí, me imagino todos los días habrá noticias, pero bueno, como en mayo es la resolución definitiva, creo que además ahora mismo había un compromiso, me decía antes, del ayuntamiento de ceder un espacio para que se puedan, digamos, impartir las clases, ¿no? Y ahora mismo, precisamente, no está usted con ellos porque está usted con nosotros.
Sí, así es. Hoy venían de educación junto con el instituto, el director del instituto, y van a ver esas instalaciones que ya firmamos hace 2 años, al menos, firmamos un convenio en el que el ayuntamiento cedía una aula y taller para esos alumnos, para la parte teórica,
¿no?
Digamos. Entonces, claro, el ayuntamiento siempre ha puesto de su parte todo lo que ha podido y dijimos que sí, que nosotros le, porque de hecho tenemos aula y le hacíamos hueco para que los alumnos pudieran venir aquí. Y entonces hoy precisamente me han llamado de que vienen de educación, que vienen a ver las instalaciones, porque es otro paso más de que si ven las instalaciones correctas y que allí se puede trabajar, pues es un punto más a nuestro favor. Y claro, imposible, porque estoy aquí hoy en la radio.
La alcaldesa no puede todavía desdoblarse, ni la alcaldesa ni nadie.
No.
Bueno, cuando termine se va rápidamente y aunque sea, se lleva la impresión de que les ha parecido, que seguro que va a ser muy buena impresión.
Sí, en cuanto termine estoy llamando.
Y ya simplemente quedaría esperar a que Educación, bueno, dé la noticia definitiva y positiva de que se aprueba ese grado de formación dual, ¿no?
Claro, esa noticia la esperamos en mayo.
Según
ellos nos dicen, en mayo nos dirán, pues...
Sí o sí.
Exactamente, nos dirán que sí. Nos dirán que sí y que en el siguiente curso podremos estrenar ya el ciclo formativo. Ojalá sea así.
Me decía usted que era el primer ciclo formativo, con lo cual dudo que a veces es muy complicado en municipios como Los Corrales, que están alejados, no ya de la capital provincial, sino a veces de un núcleo comarcal, como puede ser Osuna, el conseguir un grado, ¿no?
Sí, de hecho el delegado de Educación me lo comentó, dice, esto es algo excepcional, porque normalmente para dar un ciclo formativo de formación dual debes de tener antes otro ciclo formativo, aunque sea de formación básica.
Claro.
Pero, claro, era lo que yo le comentaba. Digo, sí, pero el año anterior presentamos este mismo proyecto de, en vez de formación dual, formación presencial. y nos dijisteis que no, que ya estos ciclos formativos venían de forma dual, que era de la única manera que se concedía. Entonces
hay que pedirlo,
es que
dual.
O por aquí o por aquí, porque no tengo otro. Y nada, me decía que sí, que bueno, que no iba a ser un inconveniente, pero que era algo excepcional, sí, si se concedía aquí.
Bueno, pues está bien que dice cuando haya excepciones, cuando benefician al
para
territorio,
bien,
alcaldesa.
Claro.
Más proyectos, creo que también hay otro proyecto muy interesante, que es la residencia de mayores y la unidad de estancia diurna, alcaldesa.
Sí, eso es un proyecto que lleva ahí estancado años, pero que estamos intentando, digamos, desatascar poco a poco. Uh-huh. Estamos primero con esos papeleos para que nos concedan esta residencia, comenzar al menos como centro de día, que sería también muy bonito para aquí, para las personas mayores le vendría muy bien estar de día aquí en esta residencia, que delante tiene un parque inmenso, que da muchísima alegría. Mandamos el proyecto reformado, porque después de tantos años, pues claro, la normativa cambia y hay que adaptarla. Y la enviamos hace unas cuantas de semanas y estamos esperando la respuesta, esperemos que ya esté correcto y que nos den un sí también, para poder continuar ya el siguiente paso de subvenciones y arreglando los desperfectos que pudiera tener.
Uh-huh. Alcaldesa, la dependencia, que es otro asunto que trae de cabeza a los alcaldes y alcaldesas del centro de Andalucía, sobre todo por lo que tardan las valoraciones para que los vecinos y vecinas puedan beneficiarse de un derecho que nos ampara la ley, ¿no?
Sí, es verdad que se está atrasando muchísimo lo que son las valoraciones de estas personas, que de buenas a primeras, por lo que sea, uh-huh, sobre todo en X personas que por lo que sea de ayer a hoy han tenido algo en su vida personal, claro, que los deja en una situación totalmente dependiente, y esas valoraciones tardan por lo menos dos años en llegar. Entonces, si no fuera porque los ayuntamientos estamos ahí para echarle una mano dentro de lo que podemos, la verdad que lo pasarían muy mal. Y estamos hablando de personas, es que no estamos hablando de cosas que puedes aparcar y esperar. Son personas que necesitan ayuda y que la necesitan ya para poder vivir, para su aseo, para todo lo que consiste en la vida diaria.
Bueno, de hecho yo creo que desde la pandemia las áreas de servicios sociales se han convertido en uno de los pilares de cualquier ayuntamiento por el trabajo maravilloso que realizan,
sí,
y la entrega de todos los técnicos y técnicas, ¿no?
Sí.
De los profesionales.
Se ha multiplicado el trabajo. Uh-huh. De hecho, desde Diputación también nos ofrecen la posibilidad de agregar, digamos, una persona cualificada más a estos servicios sociales para que echen una mano a los trabajadores sociales y psicólogos que tenemos, porque se ven desbordados con la cantidad de familias que necesitan de los servicios sociales.
Bueno, alcaldesa, usted se presenta otra vez en las listas del PSOE a las elecciones del 28 de mayo, que son dentro de muy poquito ya, ¿no?
Muy poquito, apenas, digamos, faltan dos meses, así mal contado. Pero sí, me presento, soy la candidata por el Partido Socialista, junto con una lista de compañeros y compañeras que, bueno, me parecen que son los que yo quería y voy muy contenta con ellos. Estoy muy orgullosa de los compañeros que me quieren acompañar en esta nueva aventura.
Y sí, muy ilusionada la veo, ¿no?
Sí, muy ilusionada, con ganas de que llegue ya el día.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Y de que sepamos ya el resultado.
Exactamente.
¿No? Sobre todo para empezar a trabajar, ¿no?
Para continuar.
Claro, porque hay muchísimas cosas, alcaldesa, que se van a quedar pendientes, precisamente. Bueno, no por los corrales, sino por las circunstancias del mandato, ¿no? Que no ha habido tiempo material para terminar muchos proyectos.
Claro,
¿no?
hay proyectos que no va a dar lugar a que estén terminados. Por ejemplo, el tema de la residencia.
Claro.
El tema de la residencia empezamos a tocarlo, digamos, a intentar adelantarlo y demás, justo antes también de la pandemia, dos semanas antes. Y ya vino la pandemia, ya escuchamos todo lo que escuchamos de lo que estaba pasando en la residencia con las personas mayores, entonces eso se quedó totalmente parado. Entonces, quieras o no, son dos años que eso se quedó ahí estancado. Pero bueno, nosotros nunca es tarde, si la dicha es buena, y si quieramos aquí, vamos a continuar con ese proyecto para que sea una realidad en los siguientes años.
Pues toda la suerte del mundo, buen suceso, Morillo, alcaldesa de Los Corrales, y gracias por acogernos en su pueblo, en las vísperas de la romería.
Cuando ustedes queráis podéis venir por aquí otra vez. Muchas gracias.
Bueno, pues despedimos a la alcaldesa. Enseguida vamos a hablar de, lo intuíamos ahí, lo dejábamos entrever con la alcaldesa, esa labor que también se ha hecho de apoyo al sector comercial que bueno, sufrió mucho también durante la pandemia y que, bueno, prácticamente en cualquier municipio se están haciendo campañas de apoyo al comercio local para luchar contra esa otra vertiente de compra que cada vez están más en nuestras vidas, que son las compras online, ¿no? Las compras de los grandes centros comerciales, en sobre todo en las capitales provinciales. Vamos a hacer un alto para la publicidad, 2:18 y continuamos.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Empresario, sácale partido a tu empresa o nave industrial instalando placas solares. Con Tecmasolar, abarata costes y mejora tu competitividad. Contamos con instaladores propios para ofrecer un servicio rápido y profesional. Llama al 623 55 26 50 y llévate el sol a tu casa. Polígono Huerto del Francés, Puente Genil, tecmasolar.es.
16ª monográfica del Podenco Andaluz y Maneto en Cuevas de San Marcos, 25 y 26 de marzo en la carpa instalada en la avenida Juan Casillas, con stands comerciales, zona de exposición canina, pruebas de zarzas, exhibiciones, además actividades para niños y mayores, sorteos, actuaciones y servicio de bar. Organiza Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos. Colabora Diputación de Málaga.
La calvicie no entiende ni de edad ni de sexo. Seas joven o adulto, hombre o mujer, si se te cae el pelo, ponte en manos de profesionales. Belcris, clínica especializada en tratamientos e implantes capilares con 20 años de experiencia. Belcris, en Lucena Alfarería 6, en belcriscapilar.es y redes sociales. Tu satisfacción es nuestra mayor prioridad.
La Puebla de Cazalla, un lugar para tu empresa, porque contamos con un plan específico de apoyo al emprendimiento y la empresa que te permitirá acceder a subvenciones, obtener apoyo institucional, bonificaciones fiscales y una localización privilegiada a pie de la A92. Infórmate, es un mensaje del Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla y Pro de Puebla.
En Banchi Rojas Centros Dentales apostamos por la excelencia. Desde 1998, a la vanguardia en técnicas de implantología y rehabilitación oral. Ortodoncia adaptada a la edad de cada paciente. Y un equipo humano en constante formación. Dental Esteba, Dental Herrera y Dental Lucena. Tus dentistas de confianza.
Ahorra más que nunca con los Brico Days de Brico Depot, solo hasta el 23 de marzo. Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 129 euros. Ya en Brico Depot.
Romería en Los Corrales, 18 y 19 de marzo. El sábado a la 1 del mediodía, salida de la Virgen del Buen Suceso hacia su ermita y posteriormente hasta la Fuente del Esparto. Durante el fin de semana disfruta con las actuaciones de Los Gabrieles, Power Pop y Proyecto Vinilo. Habrá servicio de autobús. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Los Corrales.
Pues aquí estamos y aquí seguimos en Los Corrales haciendo este Hoy por Hoy para todo el centro de Andalucía. Hablábamos antes de esa labor también del Ayuntamiento de Los Corrales de apoyo al comercio local, que bueno, sufrió evidentemente durante el comercio y el empresariado durante la pandemia, y bueno, la recuperación no está siendo fácil porque además el comercio de un municipio pequeño como Los Corrales tiene que luchar además, bueno, pues con los nuevos métodos y corrientes comerciales que existen. Pero bueno, ahí está el Ayuntamiento de Los Corrales para estar al lado también de sus empresarios y de sus comerciantes. Voy a saludar a Anabel Latorre, que es concejal en el Ayuntamiento de Los Corrales. Anabel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Luis Gamarro, que bueno, su familia está al frente del Super Cash Gamarros. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Bueno, Anabel, el comercio sufrió durante la pandemia, sigue sufriendo porque, bueno, hay muchas nuevas formas de comprar que se van imponiendo, pero siempre lo decimos, el comercio de cercanía, el comercio del pueblo es fundamental, ese trato, esa tranquilidad que tienes, que si un día no puedes pagar, no te preocupes, me paga el día siguiente, ¿no? Que eso no ocurre en otras partes. Eso hay que cuidarlo, hay que mimarlo, ¿verdad?
Así es. La pandemia, la verdad que el comercio local yo creo que fue uno de los que sufrieron más, porque claro, al no salir de más, muchas personas pues también compraban online, ¿no? Hacían pedidos online y demás, y yo creo que el sector del comercio, cuando salimos de la pandemia, en el momento que se pudo, pues tomamos iniciativas y ideas en cómo podíamos fomentar y hacer que el máximo posible de compras se quedaran en el pueblo. Uh-huh. Uno de los primeros que hicimos es Compra en tu Pueblo, que es un sorteo que se hace todos los meses de 100 euros. Las personas pues durante el mes pues vienen aquí y echan en una caja que hay abajo en la Casa de la Cultura, echan el ticket y detrás pues ponen el nombre de la persona. Entonces hacemos el sorteo y cada mes pues a un comercio del pueblo pues le toca esos 100 euros para esa persona que viene en el ticket.
Y que entonces, se lo gaste aquí.
Y que se lo gaste en el comercio local. Entonces es una forma de fomentar y de que el máximo posible pues se quede dentro de... del pueblo.
Y además, Anabel, creo que todo esto lo comenzasteis con fondos municipales,
sí,
¿no?
Sí,
que así no esperasteis es. A que vinieran subvenciones de ningún tipo.
No, porque vimos que de alguna manera teníamos que trabajar y hacer algo para que ellos subieran uh-huh. para arriba y poder ayudar, porque vimos que fue una cosa importante lo que estaban sufriendo.
Bueno, Luis, como tiene una familia que vive evidentemente del sector comercial, no sé cómo ha sido esa transición de la pandemia ya a la normalidad, entre comillas, y que un poco la gente se anime a volver a comprar en el pueblo. ¿Lo estáis notando ya?
Sí, cada vez nota más que hemos vuelto a la normalidad. Uh-huh. Y hablando también del concurso, me gustaría mencionar que a mi parecer, al parecer de mi familia, creo que fue un factor diferencial.
Sí, ¿no?
A la hora de volver a la normalidad, de la compra presencial. Pues como bien habéis mencionado, el contexto en el que vivíamos era plenamente online. Entonces, muchos comercios del pueblo, como tiendas de ropa, accesorios, juguetes incluso, no podían ejercer su trabajo normal. Entonces, grandes plataformas como Amazon son las que se hicieron con el poder.
Claro.
Y con la iniciativa de que cada mes se pudiera sortear 100 euros en el pueblo, por ejemplo, creo que motivó a la recuperación de la compra presencial en los comercios locales.
No obstante, Luis, y es verdad que una vez que ya pasó la pandemia, como en otros municipios, os habéis puesto las pilas también para ofrecer esos servicios, esa innovación a vuestros clientes, ¿no?
Sí.
Porque está claro que no se puede dejar escapar la oportunidad, ninguna oportunidad de venta, sea presencial o sea online, ¿no?
Sí.
Yo decías que tu madre lleva la web.
Mi madre.
Es una madre moderna, ¿no?
Es una madre moderna.
Eso está muy bien. ¿Y habéis notado un poco los efectos positivos de ese tipo de ventas?
Sí. Más que nada, ahora mismo estamos en un momento de transición, pero con el tema de las redes sociales es con lo que más lo estamos viviendo. Ahora recientemente con el tema de la romería, como llevamos también mucho tiempo sin poder celebrarla, pues lo hemos notado mucho con la subida de oferta de las redes sociales. Se ha notado el volumen de ventas. Sí.
Anabel, no solamente apoyáis al comercio con esos bonos cheques, vamos a llamarlo así, que son, insistimos, todos los meses, que esto sí. Es una cosa permanente, sino que también tenéis cada mes de diciembre una importante feria de muestras.
Exacto.
Con empresas y emprendedores de aquí de Los Corrales.
Sí,
¿no?
Fue otra de las cosas que vimos que también sería muy buena para el pueblo, para el comercio local. Entonces llevamos 2 años que en diciembre pues celebramos la feria de muestras, donde pues participan todo el comercio que quiera, incluso vienen también algunos de fuera. Uh-huh. Y la verdad que ha tenido muy buena aceptación y tanto los comercios como las personas que están pues súper contentas. Ponemos también autobuses para dar la posibilidad de que los pueblos de alrededores pues vengan
Podemos,
también,
¿no?
Y también pues compren aquí, entonces es un incentivo más para fomentar.
Y además se celebra aquí en la verita, ¿no?
Aquí sí, en la Casa de la Cultura, que queda súper bonito.
Bien.
Tenemos una Casa de la Cultura que todo lo que hagamos
queda bonito, ¿no?
Queda bonito. Más queda
tenés
bonito.
Esa plaza delante de la Casa de la Cultura con esos olivos bien asentados, muy, muy bonitos, ¿no?
Sí.
Todas estas ideas son muy importantes, pero bueno, no sé, ¿qué más pedís, Luis? Tú que lo vives directamente, ¿qué más se necesitaría? ¿Qué entiendes tú que dónde se podía poner un poco más el acento?
Pues ahora mismo me pillo un poco...
Así, de colocado que se dice, ¿no?
Sí.
Pero es bueno toda esa labor que se hace desde el ayuntamiento, ¿no?
Sí, cada vez son más las iniciativas. Por ejemplo, me gusta mencionar también que los premios, uh-huh. la mayoría de premios de concursos y cosas así, ya no son premios en metálico a las personas que lo pueden gastar fuera del pueblo, sino que son vales para reinvertirlo en los propios comercios locales. Eso la verdad que no nos ayuda a todos.
¿En qué tipo de concursos existen?
Sí, son, por ejemplo, en Navidades pues hacemos concursos de escaparates, concursos de fachada. En la feria también hicimos un concurso de trajes de gitana. Luego en el Día de la Virgen también. En verano hacemos hacemos muchísimas actividades, que es lo que ha comentado antes la alcaldesa, y claro, y en edad, como dice Luz, pues metálico, pues damos como un vale. Entonces, damos la opción pues que lo gasten donde quieran, tanto en ropa como en comida, como en restaurantes, lo dejamos abierto para que lo gasten donde ellos quieran.
Pero aquí.
Entonces, ahí está. Pero sí, dentro, que es lo que queremos. Entonces, pues ahí hay otra iniciativa importante para el consumo, de que se quede todo dentro.
Luis, porque además aquí tenéis de todo, ¿eh? Se puede comprar todo lo que uno quiera, sí, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, a ver, ¿qué tipo de comercios tenemos aquí en los corrales?
La verdad es que para ser un pueblo tan pequeño, contamos con mucha variedad de comercios. En mi caso es un supercar, que aparte también montamos en los mercadillos un puesto de comida tradicional. Hay tiendas de ropa, zapatería, hay juguetería.
Todo lo vamos a encontrar aquí. Y como bien decíamos, lo encontramos físicamente. Importa también un poco que los empresarios, emprendedores, se pongan las pilas a la hora. Quizá no tanto el tema de la internet, pero como bien decía, el tema de las redes sociales, que funciona muy bien, ¿no?
Sí.
Facebook es una maravilla para ese tipo de cosas, para encontrar las ofertas rápidamente, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues Luis, no sé si quieres comentar algo más de interés. Que se venga la gente a los corrales este fin de semana, ¿no?
Que se venga a disfrutar de la romería.
Que eso está muy bien. Vosotros cerráis el domingo por lo menos, digo yo, ¿no?
Sí, el sábado por la tarde estamos en la romería ya.
También, me parece muy bien. Hay que disfrutar de la vida. Oye, Anabel, ¿algo más que quieras comentar?
Pues nada, que a disfrutar este fin de semana mucho de la romería. Y que tenemos muchas ganas, llevamos ya 3 años, que 3 años parece que no, pero...
Son tela marinera.
Y la verdad es que este año la vamos a disfrutar mucho.
Bueno, me he dado cuenta que sí, al 200% lo vais a disfrutar.
Sí.
Luis Gamarro y Anabel Latorre, gracias a los dos, ¿de acuerdo?
A ti.
Igualmente.
Hoy les decía que estábamos en la Casa de la Cultura de Los Corrales, que está, bueno, pues aquí en la Avenida Andalucía, un sitio muy emblemático. Y bueno, cada localidad tiene un sitio emblemático. En el caso de Los Corrales, la verdad es que lo tiene muy, muy, muy bonito, pero bueno, en otros puntos están... llevando obras para recuperar esos espacios emblemáticos. Es el caso de la Plaza de la Constitución de Montemayor, que se va a remodelar. Es uno de los edificios, bueno, es uno de los escenarios más sociales de Montemayor, con viviendas, comercios, edificios públicos, y es uno de esos lugares donde la gente socializa, además de hacer sus compras. Nos lo va a contar Manolo González.
La Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta acaba de informar de manera favorable sobre este proyecto que promueve el Ayuntamiento de Montemayor. Un requisito imprescindible por entroncarse el espacio a intervenir en un perímetro de protección de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento. Este emplazamiento donde se ubica el Ayuntamiento se localiza en el centro histórico de este municipio de la Campiña Sur Cordobesa, en la confluencia de las calles Justo Moreno, Cervantes, Oropesa y Juan Pedro Carmona. Actualmente el tráfico es restringido con prioridad para el peatón. El proyecto de remodelación se propone corregir deficiencias como la separación de los bancos a la pared y propiciar más sombras, iluminación o reponer el pavimento. Con el proyecto de la arquitecta local Lola Moral, como destaca el alcalde de Montemayor, Antonio García, se pretende generar una extensión contemporánea y en consonancia con el entorno.
Arquitecta local Lola Moral pues ha hecho un proyecto, la verdad, pensando en los intereses de la ciudadanía de Montemayor, puesto que ella es de la localidad, y viendo el sentimiento de lo que del lugar y del enclave tan especial que estamos en el que vamos a actuar.
La actuación se financia con fondos provinciales de la Diputación de Córdoba. Por ejemplo, el pavimento elegido es de losa de hormigón prefabricado con distintos trazados, tamaños y colores. Este plan técnico queda supeditado, como subraya el alcalde Antonio García, al consenso político y ciudadano.
Ahora estamos en el compromiso con el que llegamos con la oposición, de ver qué le parece a ellos, de consensuar entre todos que nos gustaría, que no nos ha gustado, y estamos en ese momento, y además con la clara intención de que las propuestas de todos se vean reflejadas y que el pueblo se sienta identificado con su plaza, y que es lo que pretendemos, que es hacer una actuación en la que el pueblo sepa qué se va a hacer y esté contento con ella.
La Iglesia de la Asunción se asoma a la Plaza de la Constitución de Montemayor, donde perviven edificios de tipología tradicional junto a otros renovados de dos plantas de altura. Otros elementos destacados del entorno son el castillo y la torre que alberga el depósito de agua.
Pues ese es el proyecto que quiere poner en marcha Montemayor, la remodelación de la Plaza de la Constitución, uno de los espacios más populares y concurridos de este municipio cordobés. Nos vamos a publicidad y despedimos.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera.
Solo en Cupra Automóviles Rueda, tu concesionario Cupra Specialist para Málaga y provincia.
En Dental Company nuestro compromiso es tu sonrisa. Por eso ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de implantología. Además, en Dental Company las revisiones son gratuitas para toda la vida. Pide tu cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900, porque sonreír es salud.
12º mercado de ganado equino en Cuevas de San Marcos. Sábado 18 de marzo, en la carpa instalada en la avenida Juan Casillas. Desde las 10 de la mañana, una jornada para comprar y vender ganado y disfrutar de las actuaciones musicales. Además, feria comercial, servicio de bar y atracciones para los más pequeños. Organiza Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos.
Llega la 7ª edición de Expofare, la Feria de Agricultura de Regadío del Valle del Guadalquivir, del 22 al 24 de marzo en Fuente Palmera. Si eres un profesional vinculado con la agricultura de regadío, no debes perderte esta cita. ¡Te esperamos! Ayuntamiento de Fuente Palmera, con la colaboración de la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía.
Las flechas rojas Sirio apuntan al sur. 250.000 billetes flexibles a 18 euros para conectar Madrid con Málaga, Córdoba y Sevilla en trenes nuevos de alta velocidad. Compra tus billetes en irio.eu o en tu agencia de viajes. Irio, la velocidad tranquila. Promoción válida hasta el 26 de marzo. Consulta condiciones en irio.eu.
Los gastos ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman. Cambia tu factura de la luz por tu factura de autoconsumo. Por 120 euros al mes, Agroquímicos Borrego Todo Renovables te instala placas solares y tramita subvenciones. Empieza a ahorrar en la luz, IBI e IRPF. Llama al 900-909-527 o entra en todorenovables.es. Te proponemos un mes lleno de ricos sabores. 12 establecimientos te ofrecen sabrosas propuestas gastronómicas cada fin de semana en la 13ª ruta de la tapa de Benamejí. Hasta el 26 de marzo, Benamejí se convierte en la mejor tapa. ¿No la vas a probar? Benamejitespera.com, Ayuntamiento de Benamejí.
Y lo que nos espera este fin de semana es la romería en honor a la patrona de los corrales, la Virgen del Buen Suceso. Así que ya saben, la invitación la reiteramos desde Hoy por Hoy Andalucía Centro. Vénganse y disfruten de los corrales y de sus vecinos. Llegan las noticias a las 2 hora 14, 2 y cuarto hora 14 Andalucía Centro, 3 y 20 Andalucía Centro Deportes. Como siempre en nuestra web andaluciacentro.com con Álvaro Palenzuela, Javier Cuevas, los saludos cordiales de Javier Sánchez. Buen fin de semana.